Bandera, moreak, airean.
Egunon gizane, egunon alabelarri guztiok, beste aste barte batez, ongi etorri ematen dizuegu, feminismoseko atalera. Hoy vamos a viajar una vez más a la Ciudad de México para hablar con Vanessa. Ella recientemente escribió un artículo para la revista Arguía sobre la toma de la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, en protesta por las agresiones y la violencia machista. Vanessa, bienvenida a Ongi Etorri, a la Bedira.
Kaixo.
Kaixo, Vanessa. Bueno, para quienes no conozcan o no hayan escuchado sobre lo que está pasando en la Universidad de México, ponnos por favor un poco en contexto de la situación que se está viviendo.
Pues sí. Mira, creo que todo lo que está pasando actualmente en la universidad, creo que solamente es un reflejo de lo que, en el mismo artículo lo digo, es un reflejo de lo que está pasando también a escala nacional en México, ¿no? Uh-huh. Que es el tema del acoso y la violencia hacia las mujeres, uh-huh. Que se vive diariamente. El hastío que tenemos que vivir y que también se refleja como respuesta esta toma que se dio ya hace más de 2 meses, ya vamos para 2 meses y medio, uh-huh. En la Facultad de Filosofía y Letras de esta universidad, ¿no? El hastío ha llegado a tanto que el 4 de noviembre, compañeras estudiantes, o sea, que siguen estudiando, yo ya no estudio en la facultad, pero, pero compañeras que lo siguen haciendo, decidieron hacer un paro. Esto comenzó por lo del 2 de octubre, que fue la masacre del año del 68, aniversario de la masacre. Uh-huh. Siempre se acostumbra a hacer un paro, uh-huh. En el que hicieron un mural donde salía la Atenea, que es el símbolo, la diosa griega esta, que sale, es el símbolo de la Facultad de Filosofía, besándose con la Victoria Alada. Ajá. Es un monumento también, dicen, se vandaliza.
Dos símbolos importantes en la universidad.
Sobre todo el de la Atenea, el otro no es tan importante ni siquiera, uh-huh. pero es una, no nacionalmente, pero sí para nosotras, ya que está puesto en una de las avenidas más importantes en la Ciudad de México, uh-huh. y está pintado hasta el momento, ¿no? Uh-huh. En el artículo ahí está la foto del monumento. Uh-huh. Lo que sucedió fue que pintaron este mural en este paro, y que fue lo que pasó, que cuando entregaron la facultad, borraron el único mural que de todos los que pintaron, el que borraron fue ese. Uh-huh. Las compañías pintaron y hicieron un comunicado de que sí, pues fue un gesto de lesbofobia. Uh-huh. Entonces decidieron de tomar la facultad. Ojo, es muy importante hacer la diferencia entre toma y paro. Uh-huh. Uh-huh. Porque a lo largo de la historia de la universidad, de la facultad, ha habido como paro. Uh-huh. Pero es muy esto es una toma. Está tomada, uh-huh. la facultad por ella y no, o sea,
¿qué significa eso materialmente, tener tomada la facultad?
Pues literal hacer una vida cotidiana dentro de la facultad. Uh-huh. La facultad ya no les, o sea, por el momento no les pertenece a las autoridades, uh-huh. y es lo que se han dedicado a hacer las compañeras, ¿no? a crear otra cotidianidad distinta a la que estábamos acostumbradas a vivir a diario en la facultad, a convivir con agresores, maestros, alumnos, a convivir con violentadores y todo eso, cosa que ahorita es completamente distinta, ¿sabes? Uh-huh. O sea, creo que tiene mucho que ver con el cambio de cotidianidad. Uh-huh. Ya no se puede, las compañeras hace poco me decían, no vamos a poder volver a la normalidad. Uh-huh. ¿Por qué? O sea, pues volver a la normalidad es dejar las cosas exactamente igual que como estaban antes. Uh-huh. Y la verdad es que se nota que no. Es muy distinto, creo que jamás se había visto la facultad de ahora.
Esto además viene también un poco de más atrás, ¿verdad? Porque ahora hablabas de las movilizaciones del 2 de octubre, pero también venimos de un verano de fuertes protestas feministas en la ciudad y movilizaciones, ¿no? Como por todo México.
Sí. Ha habido más desde agosto del año pasado, por lo de, en algún momento también lo comentábamos, por lo de la violación de unos policías. A una chica menor de edad, más violaciones, desapariciones, a lo que estamos pues acostumbradas, ¿no? Entonces, esto se da en ese contexto, y también cabe mencionar que después, o sea, cuando las chicas toman la facultad, se dio también porque en FES Cuautitlán, que es otro plantel de la UNAM, pero en el estado, las FES son planteles de la universidad, pero en el Estado de México, que son las zonas aledañas, ¿no? Entonces, en la FES Cuautitlán había un total de 77 denuncias sin atender. Es decir, denuncias formales hacia el tribunal universitario, de intentos de violación o de violación, de acoso, de violencias, de hombres, tanto alumnos como profesores, como personal académico y personal administrativo también, sin atender. 77 denuncias. ¿Qué es lo que pasa? Que las compañeras de FES Cuautitlán dicen, nos vamos a paro, y hubo una ola o un contagio de decir, es que estas 77 denuncias no son las únicas que existen, que son ignoradas, ¿no? Entonces, un montón de facultades, Facultad de Ciencias Políticas, Facultad de Filosofía y Letras, y preparatorias, que también es súper importante tomar en cuenta, niñas de qué, de 14 años hasta los 17, han tomado preparatorias, cosa que jamás se había visto tampoco en la historia de la universidad.
O sea, son movilizaciones que llegan hasta gente muy joven.
Exacto. Es impresionante el impacto que ha tenido incluso en personas mucho más jóvenes, ¿no? Y en este caso, las niñas de preparatoria, que cabe destacar, dos de las preparatorias de las 9 que existen en la universidad, están tomadas todavía. Llevan el mismo tiempo a Facultad de Filosofía y Letras tomada, y, de hecho, también se organizan al mismo tiempo con las compañeras de la toma de la facultad. A nivel universidad, la Facultad de Filosofía es la única que sigue manteniendo esta toma.
Claro, que esto también nos habla del nivel de violencia que se estaba viviendo en esos espacios, ¿verdad?
Claro, el otro día veníamos también a otras compañeras extranjeras que vinieron a visitar también la toma. ¿Hasta qué grado hemos llegado que entramos al baño y les dije, miren lo que hay en cada baño de mujeres? En cada baño de mujeres hay un botón de emergencia por si pasa algo. Esto es algo que no debería de pasar. Esto es algo que ni siquiera cuando yo estaba estudiando había, ¿no? Esto lo pusieron un año, pero pues no, o sea, no, es una solución, ¿no? O sea, no tendrían que haber estos botones de emergencia por si a alguien se le ocurre violar.
Sí, estamos en una situación de una alarma extrema, ¿no?
Sí. O sea, el hartazgo se ha hecho tanto que y tan evidente que pasan este tipo de cosas, pero que no son suficientes. El hecho de que las autoridades hayan decidido poner estos botones no quiere decir que en realidad estén atendiendo los casos de, yeah, de violencia de género, ¿no? Uh-huh. Es la razón principal por la que la toma se mantiene hasta el momento. Uh-huh. Hay muchas opiniones, pero por ejemplo, ahorita ya se perdió el semestre, creo. Uh-huh. Ya se está dando por perdido.
Claro.
Cosa que no pasaba, creo, desde el 99. Ajá. Uh-huh. Y también es interesante, está increíble que nunca había habido tampoco una toma que haya durado tanto, hecho exclusivamente por mujeres, ¿no? Uh-huh.
Uh-huh. En este sentido, te quería preguntar un poco sobre cómo se están organizando las compañeras dentro de la facultad y cuáles son las exigencias que le hacen a la institución.
Eso también es súper interesante porque cuando yo las conocí, pues llegué y me pareció que tenían relaciones así súper cercanas, familiares, así como dije, wow, que se quieren mucho. Uh-huh. Y seguramente se conocen mucho, ¿no? Entonces les pregunté cómo es que organizaron la toma. Y está muy interesante porque la mayoría de ellas no se conocían entre ellas.
Uh-huh. Antes de la toma.
Exacto, eso habla de algo súper mágico y bonito, uh-huh, pero también de una realidad que nos atraviesa a todas, ¿no? Uh-huh. Es por eso que también decidieron comenzar a organizarse. Uh-huh. Pero la cosa es que la toma no es mixta, uh-huh, sin embargo, por ejemplo, dejan pasar a únicamente hombres de extrema confianza porque también han tenido ya algunos casos medio feos de espionaje, de mismos, uh-huh, de mismos pues, estudiantes, uh-huh, están postulados en la UNAM, pero que sirven como espías para Jorge Linares, que es el director de la facultad. Uh-huh. Y tampoco son tontas, ¿no? Y tampoco el director es tonto, que nos imaginamos que de pronto quizás van a demandar también a una chica o a alguna chica o algunas chicas, uh-huh, también para espiar, ¿no? Entonces tienen que tener mucho cuidado con esta cuestión de cuidarse entre ellas.
Claro, la seguridad, ¿no?
Y la seguridad, pero también lo llevan como muy, son muy conscientes de la cuestión de la seguridad y de no caer también en actitudes policíacas. Uh-huh. Pues están en un constante cuestionamiento y eso también está muy padre. Nunca dan nada por hecho. Uh-huh. Porque todo es muy espontáneo. No solamente la cuestión de la seguridad, sino también la cuestión de la organización. Uh-huh. No hay como unas reglas a seguir, ¿sabes? Uh-huh. O sea, es todo va viéndose sobre la marcha.
Uh-huh. Que también denota mucha confianza mutua, ¿verdad?
Claro. Es partir de cierta confianza. Y pues eso también genera vínculos muy fuertes, ¿no? Es también la razón por la que parece que se conocieran de años. Uh-huh. Y apenas, pues, bueno, pero también hay que tomar en cuenta que llevan viviendo 2 meses y medio en la facultad. Uh-huh. ¿No? 2 meses y medio, pues claro que salen, y sí salen, pero es una cotidianidad compartida bien bonita. Uh-huh. Y, pues, la primera vez, por ejemplo, que yo entré, era como jamás había visto la facultad de esa forma, ¿no? En primera está pintada por todos lados, uh-huh, iris, uh-huh, lo cual es, a mí me parece increíble, pero también o sea, se ve la rabia, ¿no? Se refleja en los muros, pues han descubierto también cosas súper pesadas, como se sabe que la Facultad de Filosofía y Letras es un espacio de organización política bastante clave, uh-huh, en el ámbito estudiantil, entonces no es raro que también los vigilen más, ellas, uh-huh, han encontrado cámaras escondidas, micrófonos escondidos, uh-huh, muchas cosas por ahí que también están medio oscuras. Uh-huh. Y pero pues están, o sea, por ejemplo, arrancaron las cámaras, están tratando de, hay por ejemplo un espacio donde ya hicieron uno, o sea, yo jamás me imaginé que por ejemplo un salón en el que yo tomaba clases iba a servir como cocina. Ajá. El de teatro sirve como dormitorio, ¿no?
Claro.
O sea, todo eso, literal, están hicieron un espacio confortable para ella.
Ajá. Sí, habitable.
Exacto, habitable. Literal, están habitando la facultad y es muy bello ver todo esto.
Qué interesante.
Entonces, la cuestión de la organización, pues, se va dando sobre la marcha. Hombres no toman decisiones, o sea, no toman ninguna decisión. Los uh-huh. pocos hombres que llegan a entrar, que son de extrema confianza, ayudan a limpiar trastes o a mantener la facultad limpia.
Apoyo.
Sí,
de verdad. Y con respecto a las exigencias que se hacen a la institución, ¿tienen una serie de demandas?
Sí, claro, esto también está súper interesante porque muchas veces se les tacha de no saber nada, de no saber qué piden, de no saber... Uh-huh. Y esto es completamente mentira, ¿no? O uh-huh. sea, las chicas están hiper organizadas respecto a eso, conocen muy bien, o sea, literal se leyeron la legislación universitaria y descubrieron, por ejemplo, que tomar y drogarse dentro de la universidad es considerada una falta grave dentro de muchas otras. Sin uh-huh. embargo, violar, acosar, violentar no es considerada falta grave. O sea, literal, si te encuentran tomando te pueden expulsar, pero no si violas algo.
Esto está escrito dentro ¿no? de las leyes de la propia universidad.
Exacto. O sea, ellas saben bien que la universidad no está hecha para nosotros. Uh-huh. No está pensada para nosotras. Uh-huh. Y tratan de encontrarlo dentro de su misma legislación, ¿no? Darle uh-huh. también por el lado nacional. Las chicas tienen una crítica a la institución muy fuerte, lo cual también es súper interesante porque, pues, quien sabe bien, la universidad es como conocida como la mejor universidad de América Latina uh-huh. y se tiene un orgullo universitario dentro de la comunidad, esto entre comillas, universitaria, de uh-huh. soy estudiante de la UNAM, sí, increíble. Sin embargo, ¿cómo se puede estar orgullosa de una institución que tapa violadores, que encubre violadores, uh-huh. que los apoya incluso? Se han dado un montón de casos de alumnas que van a denunciar profesores, pero como son sindicalizados, le dicen, es mejor que tú te salgas. Más fácil que tú te salgas de la universidad uh-huh. a que logres hacerle algo a este tipo, ¿no? Uh-huh. Entonces, están dándole por el lado institucional, pero, o sea, sin embargo, eso no significa que súper estén interesadas en mantener una posición institucional de pedir derechos, bla, 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 bla. Uh-huh. O sea, son muy conscientes de eso y eso también está muy, uh-huh. muy bien. Pero también están muy conscientes de que en las generaciones futuras va a haber mujeres yendo y viniendo, ¿no? Entonces uh-huh. también lo están haciendo por ellas, ¿no? Uh-huh. Y en esa medida las demandas son la primera demanda son modificaciones precisamente de artículos del Estatuto General de la UNAM uh-huh. para reconocer la violencia de género como una falta grave. ¿No? Esa es la primera. La segunda es la destitución del secretario del general de la facultad, ya que está tiene una acusación por acoso. Uh-huh. Él se llama Ricardo Arteaga, y lo cual ya lo lograron. Uh-huh. También, eso también es importante. Han logrado cosas que en cierto momento parecerían imposibles de lograr,
claro.
Lo están haciendo, ¿no? Entonces, la destitución de este tipo ya lo hicieron, ahora están viendo de que no dé clases, porque lo destituyeron como secretario, sin embargo, puede seguir dando clases.
Claro.
Entonces, eso es como una burla, ¿no?
Sí.
Entonces, la tercera demanda es la reapertura de casos insatisfactorios por la negligencia de las mismas autoridades, ¿no? Uh-huh. No quiere decir que a partir de que, o sea, si entregan la facultad, borrón y cuenta nueva y todas las denuncias de atrás se quedan olvidadas. Uh-huh. Ellas quieren que haya una reapertura de los casos insatisfactorios uh-huh. que se trate. Ahora, la cuarta demanda es la transparencia en las denuncias presentadas en la facultad. Ajá. Ellas propusieron una página, o sea, que se creara una página de internet donde se diera como la situación, se publicara la situación de ciertas denuncias, evidentemente anónimas en cuanto a nombre,
ajá,
pero que se tenga como también un conteo para que se vea magnitud de acoso que hay, ¿no?
Claro.
La quinta es una comisión tripartita que pueda desde recibir las denuncias,
ajá,
decidir las candidatas para plazas de psicología, de abogada,
uh-huh,
y de todo, o sea, de las personas que se van a dedicar a gestionar todo esto,
uh-huh,
esta comisión debe de estar formada por profesoras, estudiantes,
uh-huh,
y ya personas con altos cargos, mujeres, uh-huh, para decidir la psicóloga que va a venir a atender casos y la abogada que también va a dedicarse a,
uh-huh,
pues a llevarlos al tribunal.
Sí, tener un poquito más de control también sobre ese proceso, ¿no?
Exacto, porque si meten a alguien que ellos mismos consideran adecuado, pues va a ser lo mismo.
Uh-huh.
¿No?
Claro.
El número 6 son talleres con perspectiva de género y feminista.
Ajá.
Talleres que van a ser opcionales, pero van a ser, o sea, como de diferentes. Se sabe bien que no se sabe bien, pero en la facultad hay muchísimas clases, muchísimas, o sea, literal como unas 100 optativas por carrera.
Uh-huh.
Entonces, estos talleres formarían parte de estas optativas, ¿no?
Uh-huh. ¿Dirigidos a estudiantes, sí, profesorado?
A todos.
Uh-huh.
Todos. Uh-huh. O sea, de hecho, más bien, va a ser obligatorio para la planta administrativa y académica.
Uh-huh.
Ajá. Y esto está conectado con la número 7, que también va a llevar una materia candado de perspectiva de género para todas las carreras.
Uh-huh.
Es decir, estas son talleres y otra es una materia candado que todas las licenciaturas, si parten, uh-huh, 16 en la facultad, todas estas van a ser, o sea, todo aquel que quiera entrar va a tener que cursar esta materia, ¿no?
Uh-huh. Inscribirlo en el temario.
Exacto, para, uh-huh, poder pasar. Ahora, el número 8 es el acompañamiento psicológico,
uh-huh,
que también ha sido, o sea, hasta el momento no había funcionado para nada. Se dieron cuenta las compañeras que la persona que estaba atendiendo en psicología ni siquiera era psicóloga, ¿no?
Uh-huh.
Ahora, la número 9 es importante, que es la no criminalización de la manifestación gráfica y de todo, o sea, de todo lo que están haciendo, ¿no?
Uh-huh. Sí, también se ve en México que las reacciones también a cuando se hacen pintadas o cualquier intervención por parte de las feministas suele ser un acoso y derribo contra ellas, ¿verdad?
Sí, exacto. Entonces, lo que me decían las compañeras hace unos días era, la verdad es que esta nos criminalizan por esto. Y nosotras solamente, es que en serio, no, ni siquiera te imaginas cómo está la facultad, ¿no?
Uh-huh.
La facultad está irreconocible,
uh-huh,
de que está pintada por todos lados, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, ellas piden la no criminalización, pero no solamente eso, sino la no eliminación de la expresión gráfica.
Uh-huh.
Es decir, si es que las chicas entregan la facultad, piden que no se elimine ninguna de esas pintas. ¿Por qué? Uh-huh. Porque el objetivo es incomodar. ¿Sí?
Uh-huh.
El objetivo es hacer que se sientan incómodos, uh-huh, así como tantos años nos han obligado a nosotras a, por ejemplo, sentirnos incómodas.
Claro.
Conviviendo en el salón del mismo agresor.
Sí.
Conviviendo. Entonces, es literal escupirles en la cara lo mismo que ellos han hecho.
Ajá.
Y que lo recuerden, ¿no?
Sí, y impedirles que hagan como si no hubiera pasado nada, ¿no? Volver a esa normalidad.
Exacto. Es por eso que, o sea, tiene que ver, por eso te decía lo de la toma, ¿no? Dicen, no, no se va a volver a la nueva normalidad. Esto no, no puede volver a ser normal, ¿no?
Ajá.
Entonces, pues sí, y eso está muy padre también, eso está muy bien. Uh-huh. Ahora, la número 10 es una disculpa pública a la familia de Mariela Vanessa Díaz Valverde, uh-huh. que es un estudiante de la facultad que está en calidad de desaparecida uh-huh. desde hace ya va a ser 2 años. Uh-huh. Entonces, la facultad no ha ayudado a nada en cuanto a las investigaciones. Uh-huh. Se sabe que el director Jorge Linares había tenido cierta información y no la había otorgado. Uh-huh. Es decir, no ha contribuido para que la puedan encontrar. Se han comportado de una manera nefasta con las familias. Uh-huh. Y necesitan una disculpa pública. Ya ni siquiera lo piden a nivel facultad, lo piden a nivel universidad. Es decir, que esta disculpa venga incluso desde rectoría, ¿no? Uh-huh. Y la número 11, por último, están pidiendo un espacio de organización de mujeres y disidencia. Uh-huh. Uh-huh. Dicen que nunca se abren espacios para la organización estudiantil. Uh-huh. Entonces, piden una asignación de espacios. Ajá. Cuando las mujeres organizan semanas feministas. O
¿dentro de la misma facultad?
Dentro de la misma facultad. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, esto es bien importante. O sea, todos estas peticiones se tienen que cumplir. Y algo que dijo una de las compañeras en uno de los encuentros que se han tenido con las autoridades es que no se les olvide que esto no es un diálogo. Uh-huh. ¿No? Ellas no están dialogando y ellas no van a entregar la facultad hasta que todo esto no sea, uh-huh. no están pidiendo promesas. Uh-huh. Están pidiendo que lo hagan y hasta que lo hagan, entregan. Uh-huh. Bueno, no están negociando, pues.
Uh-huh. Bueno, Vanessa, todo esto suena muy razonable. Entonces, por supuesto, me imagino que no ha habido ningún problema a la hora de negociar o, bueno, a la hora de presentar estas exigencias, digamos, frente a la institución, ¿verdad? No sé si nos puedes contar brevemente, porque no tenemos mucho tiempo, cuáles han sido las reacciones, ¿no? Tanto por parte de la universidad como otras instituciones gubernamentales.
Pues absurdas e insuficientes.
Ajá, como de costumbre.
Como sabemos, como de costumbre, las instituciones no funcionan. Y pues, o sea, sus reacciones han sido, por ejemplo, cosas muy estúpidas. Hemos llegado, o sea, tanto yo como las compañeras, hemos llegado a la conclusión de que el director es un estúpido, o sea... No, o sea, no, en serio, no piensa. Hemos pensado en los peores escenarios de cada que se habla con él.
Ajá.
Y bueno, los peores escenarios suceden, ¿no?
Uh-huh.
Y me parece hasta broma. El tipo empezó a decir, sí, voy a disculparme públicamente con la familia, a ver, lo voy a hacer, a ver, perdónenme, y así es como, no, que eso no es una disculpa pública, uh-huh. ¿no? Le leyeron incluso como los puntos de en qué consiste una disculpa pública. Y bueno, lo están medio arreglando, o sea, las respuestas han sido tardadas y uh-huh. ellos mismos se quejan de su misma ineptitud.
Uh-huh.
Y las chicas siempre les recuerdan que no se les olvide que este paro es fruto de la ineptitud que ustedes tienen para uh-huh. resolver las cosas.
Uh-huh.
Nosotras estamos aquí por su ineptitud.
Uh-huh.
Y hasta que no paren con esa ineptitud, nosotras no vamos a entregar.
Uh-huh.
Entonces, lo que ustedes se tarden, más bien lo que se tarde la toma,
uh-huh.
es lo que ustedes están tardando en resolver este problema.
Uh-huh.
A fin de cuentas, ¿no?
Entonces, alto y...
Ahí mismo están viendo... ¿Cómo, perdón?
No, está bien, termina.
No, pues, que ahí mismo se está viendo... lo incapaces que son de resolver los problemas, ¿no?
Uh-huh.
O sea, llevamos uh-huh. 2 años, 2 meses y medio, ya vamos para 3,
uh-huh.
y siguen sin poder resolver demasiado. Alguna que otra cosa sí, la destitución de Arteaga sí, y están viendo cómo lo pueden arreglar.
Uh-huh. Bueno, Vanessa, yo me encantaría seguir hablando contigo de este tema durante horas, pero ya tenemos que ir cerrando. Y lo que sí te voy a pedir es si nos puedes decir cómo desde aquí podemos seguir informándonos o sabiendo qué es lo que ocurre con este paro.
Claro, tanto en Twitter como en Facebook hay una cuenta que se llama Mujeres Organizadas, F, S y L. Es decir, Mujeres Organizadas, Facultad de Filosofía y Letras. Está muy bonito también porque justo hace poco hablábamos de por qué no se llaman como feministas, F, S y L. Y tomaron el nombre, decidieron tomar el nombre de Mujeres Organizadas precisamente a partir de un texto de una lingüista de una comunidad indígena en Oaxaca que se llama Yasnaya. Ella habla de la palabra feminismo, ¿no? Que ni siquiera existe en su lengua, ¿no? Las chicas evidentemente pues no vienen no puedo asegurar al 100, ¿no? Pero la mayoría no vienen de ninguna comunidad indígena, pero tampoco se sienten identificadas con la palabra feminista al 100%, ¿no? Entonces les gusta más el término de mujeres organizadas. Entonces ahí pueden encontrar todas las actualizaciones. Incluso también han publicado últimamente los acosos que han vivido durante todo este tiempo de la toma. También están feos. En las noches nos acosan mucho. En las noches, cuando no hay noche que no llegue, que no pase algo.
Bueno, Vanessa, te agradezco mucho todo lo que nos has venido a contar. Les deseamos mucha suerte a las compañeras mujeres organizadas en la toma de la facultad y seguiremos informándonos para saber qué va pasando.
Claro, gracias a ustedes por el interés.
Muchas gracias, Vanessa. Agur.
Agur.